fiesta, yo soy pura risa, estoy celebrándote. Estás encantada, toda emancipada, estás celebrándote. Yo no tengo prisa, yo soy pura risa, estoy esperándote.
Estelares, sonando en Radio con Vos en el 89.9, cuando pasan ya 4 minutos de las 11 de la mañana.
Hasta febrero.
Verano con Vos.
Sigue el fin de semana y no te podés perder nuestras ofertas flash. Este sábado y domingo, 15% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. 70% de descuento en la segunda unidad, en leches Las Tres Niñas y en galletitas seleccionadas. 3x2 en cervezas seleccionadas. Además, hasta 50% de descuento más 3 cuotas sin interés con todos los bancos en toda la juguetería. Y hasta 40% de descuento más 12 cuotas sin interés con todos los bancos en neumáticos seleccionados. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más. El súper argentino que está en todo el país. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida hasta el 6 de enero de 2026. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en masonline.com.ar/legales.
Así es, Alejandro. Estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial.
Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en la YPF, YPF Sociedad Anónima.
Radio con Vos es
Verano con Vos.
Once cero cinco en la República Argentina. Mi nombre es Gisela Gusaniche y estamos en esta programación especial a partir de lo sucedido en Venezuela. Hola, Ale, ¿cómo andás?
¿Cómo va, G? Buen día.
Bien, te venía siguiendo con todo lo que viene pasando y todas las repercusiones en las redes. Acaba de hablar Patricia Bullrich, habló el canciller de Argentina, escuchaban a Ale y en un ratito lo vamos a volver a repasar. Si recién te despertás, si te colgaste en horas de la madrugada, Estados Unidos atacó territorio venezolano, bombardeó espacios militares, pistas de aviones y capturó al presidente Maduro y a su mujer. El presidente Donald Trump dijo: los Estados Unidos han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, y su esposa han sido capturados y trasladados fuera del país. Esta operación se ha llevado a cabo en colaboración con las fuerzas de orden estadounidenses. Así lo decía Donald Trump y además en instantes, en un rato, va a dar una conferencia de prensa. Para entender de qué se trata esto, para tener una idea de lo que está sucediendo, porque es muy importante y hablamos de un 2026 que entra con un hecho histórico, el ataque de Estados Unidos a Venezuela, un ataque en América Latina. Desde 1989 no había un ataque en América Latina. En 1989 fue contra Panamá. Está en línea para entender y charlar sobre todo lo que está sucediendo Andrés Fidanza, es corresponsal de Radio con Vos en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Andrés? Acá Gisela Gusaniche te saluda.
¿Cómo va, Gisela? Muy bien aquí a las corridas con todo lo que está pasando.
Imagino, y quería conocer tu visión en instantes nada más, o en un rato va a hablar el presidente Donald Trump. El ataque fue en horas de la madrugada, eso de la 1:30, pero aparte fue un ataque de élite directo a capturar al presidente del régimen autoritario, ¿verdad?
Así es. La conferencia de prensa va a ser en un par de horas nomás, aquí en Palm Beach, cerca de donde estoy, en Mar-a-Lago. Veremos qué es lo que dice el presidente. Es curiosa la intervención, el ataque militar quirúrgico, porque simplemente retiraron a Maduro y a su esposa, ¿no? Aparentemente no hay un soldado de Estados Unidos detenido, y el régimen, digamos de así, sigue en pie, porque Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, habló, no sabemos desde dónde. Hay versiones que dicen que estaría en Moscú, porque había viajado a Rusia días atrás, no se sabe si ya volvió a Venezuela o no, pero simplemente sacaron de la ecuación a Maduro y va a ser juzgado. Esa es la otra gran novedad, por donde empezaría también. La fiscal general de Estados Unidos, de Trump, Pam Bondi, confirmó que Maduro va a ser juzgado en Nueva York. Digo, no sabemos si está ahora mismo en Nueva York. Yo diría que es muy probable que esté cerca o en algún lugar de Nueva York, pero será juzgado ahí. ¿Por qué ahí? Porque hay una vieja causa del año 2020 que lo acusa a Maduro y a su esposa, a Cilia Flores. Los dos fueron capturados y retirados de Venezuela, de narcotráfico, terrorismo. Así que la causa que va a avanzar en Estados Unidos contra Maduro va a ser ahí, así que seguramente está o está yendo, pero en Nueva York se va a desarrollar la causa contra Maduro.
Mientras vemos en la televisión a la gente de Venezuela también saliendo a festejar, claro que está partida la sociedad desde hace años. En Argentina lo vivimos porque hemos recibido a un montón de venezolanos que están acá trabajando, tuvieron que escapar de allí. Te quería preguntar, Estados Unidos lo venía diciendo, Donald Trump venía haciendo determinados ataques en el mar y todavía no había entrado a territorio, pero venía amenazando con entrar. Y si me puedes contar un poco cómo se viene dando esto, porque se viene dando ya hace unos meses y era como la crónica de algo que iba a suceder.
Sí, yo te diría ahí, como siempre en toda negociación tensa, había dos líneas, ¿no? Una policía bueno, policía malo. Al principio de la administración Trump, de esta segunda administración Trump, yo te diría que empezó con la línea más negociadora, con Grenell, que es un tipo de confianza de Trump y es un delegado específico para algunas negociaciones muy, muy complejas, más bien geopolíticas, que fue el que primero, no sé si recuerdan, que viajó un funcionario, un delegado de Trump, a Caracas y se reunió con Maduro. Eso fue en febrero, ya hace otro siglo, pero hace poquito tiempo cronológico. Bueno, y ahí se desarrolló la línea más negociadora. Grenell, una persona también vinculada a Chevron, la petrolera estadounidense que tenía base, tiene base todavía en Venezuela. Entonces había como una cara más amigable de una negociación, de una transición más negociada. Bueno, eso quedó en la nada. Y ahí se empezó a imponer una línea más cara de perro, representada por el secretario de Estado, el canciller de Trump, Marco Rubio, y es lo que vimos en el último tiempo, con ataques que pasaban cada vez más cerca del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, y también una conversación telefónica, porque hace poco más de un mes hubo una conversación telefónica entre Trump y Maduro, que duró 15 minutos, en donde no se pusieron de acuerdo. Las versiones que hay ahí es que en esa conversación Maduro pidió una serie de condiciones para dejar el poder, principalmente poder irse a algún país amigo en donde no marcharan las causas judiciales en su contra, y un perdón, una especie de garantía de perdón anticipado para 100 personas, porque ese era el otro problema que tenía Maduro para dejar el poder, que es que él no podía negociar para él solo, porque su círculo íntimo iba a quedar colgado de un pincel, te lo digo muy brutalmente. Ahora da la impresión que alguien lo entregó, porque una operación militar tan quirúrgica, en donde no hay prácticamente resistencia y se lo saca de los pelos sin enfrentamientos, y da la impresión de que algo se quebró internamente ahí. Veremos los detalles, es un poco especulativo lo que te digo, con el correr de las horas.
Habla Andrés Fidanza, especialista en internacionales, corresponsal de Radio Con Voz en Estados Unidos. Andrés, y esto lo que vos decís, me parece que se cae de Maduro en algún punto, porque Maduro no quería negociar o no tenía las garantías para negociar y termina dándose este ataque que, como vos decías, es quirúrgico. No hubo bajas de civiles, no hubo un soldado detenido, solo fueron capturados ellos dos. Hablamos de Maduro y su mujer. Entonces, vos, a nivel geopolítico, ¿habrá habido una negociación por debajo? ¿Podemos hablar de que las dos personas más importantes son Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez? Diosdado como jefe de los militares y una persona muy importante a nivel político, y Delcy Rodríguez como vicepresidenta.
Sí, te agregaría Padrino López también, ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro del Interior, Delcy Rodríguez la vicepresidenta, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, que es el presidente de la Asamblea. Te lo menciono porque está en la línea de sucesión, porque, como te decía al principio, digo, acá fue capturado Maduro, pero ¿quién tiene el poder? Bueno, por ahora Delcy Rodríguez está hablando en la línea de sucesión, que es la vicepresidenta. Esto es un poco, te reitero, un poco especulativo lo que estamos diciendo, pero da la impresión de que algún quiebre interno hubo para que se pueda capturar a Maduro sin ningún tipo de resistencia, solamente a Maduro, en un operativo relámpago. Era lo que venía apostando, por otro lado, Estados Unidos desde hace mucho, cuando en el último tiempo, cuando emite este pedido de recompensa para información sobre Maduro de 50 millones de dólares, que dicho sea de paso, es récord y es casi el triple de lo que había pedido por Osama Bin Laden. Ahí lo que estaba apostando es al quiebre interno, a que alguien lo entregue y que esa transición se dé relativamente por las buenas. Bueno, da la impresión de que algo de eso pasó, porque no hubo resistencia ni de estos grupos civiles de los que se jactaba el régimen, la dictadura chavista, ni de los militares. Entonces, digo, por lo pronto alguna falla de Diosdado, de Padrino López, hubo, porque evidentemente no hubo resistencia y lo retiraron con muchísima facilidad.
Claro, porque si vos tenés al presidente de los Estados Unidos diciéndote que vamos a entrar, claramente debería haber habido una defensa mucho más importante, y sin embargo esto se flaqueó. Aparentemente un comando de élite entró, hablan de muy pocas personas que entraron a capturar a Maduro y a su mujer, y ahora Delcy Rodríguez lo que pide es una prueba de vida de Maduro. Hay que ver qué van a hacer. Y mientras tanto, claro, lo que vos decís, sale la fiscal general a decir que será imputado. Ahí ya entra el cartel de los soles y entra lo que habíamos visto, que ahí sí hubo bajas en los ataques de Estados Unidos en el mar venezolano a lanchas acusadas de narcotráfico.
Sí, ahí la causa tiene varios años ya. Es de, si mal no recuerdo, del 2020. Donde la acusación central era que Maduro era el jefe de un narcoestado. El Cartel de los Soles es uno de los grupos que empezó a sonar muy fuertemente en el último año, te diría, centralmente, y se lo vincula a Maduro. Ahí lo que está haciendo Estados Unidos es dos cuestiones. Digo, por un lado, es el avance de la causa judicial, en donde se lo va a imputar a Maduro de ser el jefe de un cartel narco, seguramente del Cartel de los Soles y de algunas otras bandas también, pero está abriendo el paraguas anticipadamente respecto a algo que la oposición interna doméstica en Estados Unidos, los demócratas, ya están señalando, que es: esto no pasó por el Congreso. Esto es una especie de declaración de guerra que no pasó por el Congreso, la Constitución manda que así sea. Entonces, ¿cuál es el argumento de Trump, del gobierno, respecto a eso? Que es, bueno, el artículo 2 de la Constitución lo que dice es que el presidente de Estados Unidos es además el jefe de las Fuerzas Armadas y puede ordenar que actúen en caso de que Estados Unidos se sienta amenazado. Entonces, por ahí va a venir también el argumento político para saltearse al Congreso. Es básicamente, bueno, Maduro era el jefe del Cartel de los Soles, esto representaba una amenaza permanente contra la población de Estados Unidos, entonces de ahí vino la acción militar. Entonces es importante esto, porque es también una forma que tiene el gobierno de atajarse anticipadamente respecto a estas críticas, que es la declaración de guerra, según la Constitución de Estados Unidos, tiene que pasar por el Congreso.
Acaba de tuitear también la vicepresidenta Victoria Villarruel: hoy renace la esperanza en Venezuela, de la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano, las familias podrán reencontrarse definitivamente. Qué emoción, pensamos en Venezuela unida, con justicia implacable para quienes violaron los derechos humanos durante décadas, con el sistema democrático restituido y con los presos políticos liberados. Venezuela libre, dice la vicepresidenta, sumándose a Milei, que habló de que es la caída de un dictador y que Maduro es un narcoterrorista y que vuelve la libertad, y sumándose a lo que comentaba Ale, el tuit de Bullrich, Ale, que hablaba de que volvía la libertad, ¿no?
Exacto, eso fue, lo hizo muy temprano, después de conocerse también los posteos del presidente Javier Milei, ¿no? Primero compartía una noticia de Infobae con Venezuela será libre, y después publicaba: Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico, está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica.
Disculpame, te sumo Lula, ¿no? Digo, el jefe del otro gigante de América Latina, con una línea muy contraria a la de Milei, condenando esta acción, diciendo: esto traspasa una línea inaceptable. Así que esto, por supuesto que va a tener ecos políticos en la región y en todo el mundo,
¿no? A ver, acá Ale tiene el de Lula, en un ratito ya no los va a leer, pero lo que te quería preguntar respecto a esto es: hablamos de Estados Unidos-Venezuela, pero es lo que dice Lula también, hablamos de Estados Unidos invadiendo América Latina. Leamos lo que decía Lula y ahora hacemos un poquito un análisis geopolítico de lo que significa una invasión a América Latina también.
Un extenso posteo que encontramos en X, que dice: los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Atacar a los países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. La condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones. Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz. Este posteo finaliza diciendo que la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación.
Esto decía el presidente Lula da Silva de Brasil, y marca, Andrés, un precedente peligroso el presidente de Brasil. Y en este sentido, no podemos hablar todavía de invasión, fueron bombardeos y ataque quirúrgico, o se puede ya hablar de invasión a un país por parte de los Estados Unidos, y qué implica este precedente.
Mirá, Estados Unidos va a plantearlo un poco lo que te decía antes, que en realidad fue una especie de acción preventiva, porque Maduro es el jefe de un narcoestado y de algunos grupos narcoterroristas, como fueron, así fueron decretados por el gobierno, me refiero al Cartel de los Soles, entre otros varios. Entonces es una intervención para atrapar a Maduro, que pague cuentas con la justicia, porque representaba una amenaza para los Estados Unidos. Es una discusión un poco entre política y nominal, por supuesto, en donde Estados Unidos va a jugar con el último giro, con los últimos giros recientes que hubo ideológicos en la región, de gobiernos que pasaron de mano de centroizquierda, izquierda, populismo, como quiera llamarlo, a gobiernos más de derecha, por ejemplo Bolivia, Honduras, etcétera, Chile también. Entonces va a haber una pulseada, que es una pulseada de poder respecto a cómo interpretar esto. Digo, también Estados Unidos, en su favor, va a poder decir que lo de Venezuela no era una democracia, algo en lo que yo coincido a todas luces. Digo, había perdido el rumbo democrático y se había convertido en régimen autocrático, dictatorial, como quiera llamarlo, pero digo, desde las últimas elecciones fraguadas, sin ninguna duda. Y también lo que va a argumentar ahí el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, es la línea más negociadora de Joe Biden, de los 4 años de Biden, en donde les pidió garantías al régimen de Maduro para hacer elecciones limpias y que pueda competir con fair play la oposición, fue a todas luces incumplido. Entonces no nos quedó otra. Después va a argumentar esto que te digo, que es una argumentación importante también en la política doméstica para discutirle a los demócratas respecto a si esto tendría que haber pasado por el Congreso o no. Pero como todo, al final de cuentas lo que va a hacer es una pulseada a ver de quién tiene más poder político en el mundo y en la región, entre Trump, Lula y todos los actores más satelitales.
Cuando hablas de la historia y lo que viene pasando durante los últimos años en Venezuela, también se me viene a la cabeza el informe de las violaciones a los derechos humanos realizado por Bachelet, cuando la Comisión de las Naciones Unidas va también a investigar. Eso también es un antecedente importante en todo lo que está sucediendo ahora. Y pensaba en María Corina Machado, que tengo entendido que todavía no habló, pero...
No, estamos esperando, hay mucha expectativa. Los venezolanos mismos están esperando la palabra de esta líder, que si bien las elecciones las ganó Edmundo González, la figura más carismática, más convocante, claramente es María Corina Machado, que se legitimó también últimamente con el Premio Nobel de la Paz, que es la figura más representativa, más convocante, más movilizante de la oposición, que salió de Venezuela después de estar ahí en una especie de limbo, porque nadie sabía bien dónde estaba. Fue a recibir el premio y después se iba a dirigir a los Estados Unidos. Estábamos esperando su palabra. Obviamente son momentos de mucha negociación abajo de la mesa, de muchas conversaciones que no estamos viendo, que vamos a ver el efecto en poco tiempo, claro, ¿no? Me refiero a qué va a decir, con qué línea va a salir, cuál va a ser su rol en la transición, porque también el otro riesgo, el otro peligro que hay ahora respecto a Venezuela es la anomia, ¿no? Es quién tiene el poder, qué va a pasar en las calles, qué va a pasar en las instituciones venezolanas.
Totalmente. Y en ese sentido, la oposición entonces está liberada por María Corina Machado. Hay también mucha oposición escondida, incluso en el propio territorio venezolano. Y preguntarte si pudiéramos pensar en supuestos planes que puede llegar a haber sin Maduro en Venezuela. Uno sería una transición o lo otro sería un Diosdado Cabello que todavía se quiere permanecer en el poder. Me parece que algo de esto también vamos a ver a las 13 horas cuando hable Donald Trump para ver la actitud que tienen. Porque claro, las negociaciones seguramente están, no las conocemos, se están dando entre todos los sectores involucrados y hay varios caminos que pueden plantearse para Venezuela.
Sí, definitivamente. La línea de sucesión formal sería la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ya habló, que como vos decías hace un ratito, pidió pruebas de vida respecto a Maduro. Esa sería la línea de sucesión formal. Veremos cuál es la hoja de ruta que tiene Estados Unidos respecto a una transición. Sabemos también que Trump es un poco impulsivo, vehemente. Es esa hoja de ruta, ese plan B. Para la Venezuela sin Maduro está delineado, están calculadas todas las variables respecto a los escenarios que se disparan ahora. No sé si Estados Unidos también lo tiene más claro, acá se abren dinámicas que vamos a seguir con mucha atención, digamos, pero son también difíciles de anticipar qué es lo que está pensando Estados Unidos para la transición en Venezuela. Hasta ahora lo que hizo fue una intervención quirúrgica muy concreta, que no fue derribar al régimen, sino simplemente sacar a Maduro del poder. Así que, ¿qué es lo que sigue? Bueno, los papeles formales, Delcy Rodríguez es la vicepresidenta, pero digamos, evidentemente, acá se abre un escenario muy distinto.
Te cuento que es acá la comunidad venezolana que vive en la Argentina está convocando a las 5 de la tarde al obelisco para juntarse y festejar lo que está sucediendo en Venezuela. Esta libertad que hablan y esta posibilidad quizás incluso hasta de retornar, veremos qué va a suceder, pero es importante para el futuro de muchos habitantes y venezolanos, ¿no? En Venezuela y dispersos en el mundo. Geopolíticamente también podemos hablar de la riqueza de Venezuela y del petróleo, que hoy está en manos del Estado, pero antes de Chávez estaba también en manos de empresas privadas y muchas estadounidenses. Digo, también además de de Estados Unidos peleando contra el narcotráfico y de Estados Unidos y sus palabras hablando de una democracia, ¿está también el interés económico de los países?
Bueno, Chevron tenía la licencia para seguir operando en Venezuela, y de hecho era una fuente de ingresos para el régimen venezolano. Digo, además, digo, Gisela, aclaremos, quizá la gente no lo tiene tan claro, Venezuela se había convertido en un país de un monoproducto, que era el petróleo. Después se
muy pobre,
caído.
¿No? Venezuela es totalmente pobre y con petróleo.
Y con petróleo, principalmente, digo, vendido legalmente ese petróleo, exportado, después vía sanciones, ya vendido en el mercado negro, estos buques fantasmas que fueron intervenidos previamente al ataque de esta madrugada por parte de Estados Unidos, era crudo vendido en una especie de mercado negro, con aliados internacionales ayudando a Venezuela, que ese es el otro interrogante, porque sabemos que el gobierno de Putin, el gobierno ruso, también se quejó, dijo esto es inaceptable, pero veremos hasta dónde quiere jugar China, hasta dónde quiere jugar Rusia, Irán, los aliados estratégicos de Estados Unidos. Bueno, eso, digo, sí se abre un escenario donde ahora los distintos actores internacionales van a jugar, pero lo que vos me preguntabas, sí, sin duda, digo, el petróleo en Venezuela es un atractivo, sobre todo para este Estados Unidos de Trump, que no cree tanto en la transición hacia las energías limpias, y tiene ese mandato de drill, baby, drill, digo, vamos, hagamos extractivismo todo lo que se pueda, y Chevron, que es una petrolera insignia de Estados Unidos, tenía esta licencia y operaba en Venezuela.
Ahora, por otro lado, es un país totalmente roto desde hace años y en las últimas elecciones fraguadas Maduro se da ganador y uno piensa, ¿no? ¿Qué ansia de poder la de Maduro frente a un país totalmente roto con la mitad de los habitantes exiliados y diciéndote no y sin embargo quedándose ahí en el poder?
Sí, sin duda, ¿no? La historia en ese sentido tiene antecedentes muy claros, que es muy difícil para los regímenes que se van convirtiendo en autocráticos, autoritarios, dictatoriales, lisa y llanamente, después soltar el poder por ese impulso de ambición personal, que no sé, desde Shakespeare hasta la carta de Marco Aurelio, digo, está inscripto en la humanidad, pero después muy concretamente una dificultad muy específica de Maduro para alargar el poder, porque veía las consecuencias legales que eso podía tener. Yo creo...
¿Pensás que era eso, no? Que era eso lo legal, que era irse del poder y terminar preso como está sucediendo, sin irse del poder.
Sí, eso por un lado, y después una doble presión, que es su círculo íntimo diciendo vos no podés negociar la tuya, porque nosotros también vamos a quedar muy muy en offside, muy sujetos a consecuencias legales o incluso a consecuencias de represalia social, porque en el momento, sobre todo en esos días de mucho conflicto callejero, donde tiraban abajo los monumentos de Hugo Chávez en Venezuela, en Caracas, en las afueras, ahí había mucho olor a primavera árabe, ¿no? Digo, a una población civil saliendo a protestar y a llevarse puesto todo, azuzado por algunos gobiernos afuera de Venezuela, sin ninguna duda, pero sí con mucho malestar interno. Yo creo que eso lo sorteó Maduro, y cuando pasó eso, ya había fraguado las elecciones y se había quedado en el poder, no le quedaba otra que escapar hacia adelante y negociar algo que ya para Estados Unidos y para Trump se empezaba a volver inaceptable en esa famosa conversación de 15 minutos que tuvieron Maduro y Trump directamente. Bueno, le pidió una serie de perdones para él y para el resto de su círculo, se habla de más de 100 personas, que se volvieron ya inaceptables para un gobierno de Trump que decía, este es un narcorrégimen. Entonces también hacer concesiones tan generosas a alguien que señalaba como jefe de uno o más grupos narco, también se volvía complicado para Estados Unidos.
Y cuando uno pensaba cómo se sostiene ese gobierno tan desgastado, ¿no? Y ese régimen con elecciones fraguadas y todo, y uno pensaba en el ejército venezolano. Pero el ejército venezolano, el líder es Diosdado Cabello. Hoy podríamos decir que una persona con mucho poder del lado de Maduro, sin Maduro ya en el frente, sería Diosdado Cabello.
Sí, Diosdado Cabello, Padrino López, lo que pasa es que también quedan en un upside muy evidente porque había mucha jactancia respecto a la resistencia, a las Fuerzas Armadas venezolanas, los grupos civiles que estaban apoyando y todo eso, ¿dónde quedó? Entonces quedan fortalecidos muy, muy entre comillas. Y bueno, veremos también qué es lo que tiene en mente los Estados Unidos. Y después vos decís, esto se sostiene con represión y con las Fuerzas Armadas, por supuesto, pero también se sostiene con el exilio de 8 millones de venezolanos, sí, que eran los más activos, si querés, al momento de exigir un cambio de régimen. En la medida que 8 millones de personas que podrían estar adentro empujando para un cambio se fueron a otro país, porque lógicamente se cansaron, la vida es una, y dijeron, me voy a otro país a vivir mi vida en normalidad, bueno, ahí también perdió fuerza la resistencia interna.
¿Te parece que hablemos después de la conferencia de Donald Trump, que será a la 1:00 p.m, según lo anunciaron? ¿Qué se sabe de esta conferencia?
Sí, va a ser en Mar-a-Lago, donde vive el presidente Trump y pasa los fines de semana, y se volvió, te diría, un centro diplomático a nivel mundial, porque ahí se reunió con Netanyahu, con el presidente ucraniano también en el último tiempo. Todo el sur de Florida se volvió un dispositivo informal del poder. Digo, el poder está en Washington, sí, pero también ahora está en el sur de Florida. Así que la conferencia de prensa va a ser ahí, en Mar-a-Lago, en la residencia donde vive Trump, en 1:30. Trataremos de estar ahí. Así que sí, si querés hablemos más tarde.
Dale, muchísimas gracias, Andrés.
A ustedes, chicos, un beso.
Beso. Andrés Fidanza, corresponsal de Radio Con Voz en Estados Unidos, contándonos todo lo que sabe de lo que está sucediendo a partir del ataque de Estados Unidos a Venezuela, que terminó con la captura del líder del régimen autoritario, Nicolás Maduro.
Lo mismo en distinto lugar. Bailamos al ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste, vas a enloquecer. Porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas. Sin luz,
mismo en distinto lugar.
Bailamos el ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste, vas a enloquecer, porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas.
A 20 minutos para llegar a las 12 del mediodía allí.
Acá hablábamos con Andrés Fidanza, nuestro corresponsal allá en Estados Unidos, sobre lo que está haciendo la fiscal general de Estados Unidos, porque es quien está imputando en Nueva York a Nicolás Maduro por narcotráfico, por líder de una banda de narcotraficantes. Es un estado narcoterrorista, así también lo decía Milei. Pero ¿qué pasó antes en Venezuela cuando hubo repercusiones? ¿Quién fue uno de los primeros en hablar? Diosdado Cabello. Cuando capturan a Maduro, Diosdado Cabello dice esto.
A nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero. Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van a derrotar, creyendo que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía, del venezolano de a pie. No es la primera. Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias. Y más allá de uno de nosotros o de otro de nosotros o cualquiera de nosotros, aquí hay un pueblo que está organizado, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer.
Eso decía Diosdado Cabello, uno de los hombres del régimen más importantes, ya con Maduro capturado. Después Andrés nos contaba también de Padrino López y de Jorge Rodríguez. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, que tampoco indicó ubicación de dónde está, habló y dijo esto.
Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue: pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión, ante esta brutal situación...
Era la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando sobre la captura de Maduro. A ver, en Argentina, a las 5 de la tarde, se están convocando todos los venezolanos. Hablamos de miles y miles de venezolanos que escaparon del régimen y están acá y van a movilizarse a las 5 de la tarde al Obelisco. Pero además, habló el presidente de la Nación, Javier Milei, en La Nación Más, y esto decía...
Parece que con esto queda muy debilitado el régimen, se empieza a desquebrajar y, digamos, sería la base para que inicie y se recomponga quién es el verdadero presidente, que es González Urrutia.
Y en ese punto, usted, presidente, ¿pudo hablar ya con otros mandatarios de la región? Porque son pocos los que hablaron públicamente, pero la mayoría de los que habló, como por ejemplo Lula da Silva hace pocos minutos, o Petro muy temprano, o Evo Morales incluso, son todos...
Socialismo del siglo XXI.
Exactamente, pero los otros presidentes, por ejemplo...
Es decir, digamos, los socialistas están dispuestos a avalar dictaduras, terrorismo, si son de izquierda, claramente.
Y en el caso...
De hecho, digamos, usted fíjese... Nosotros, de hecho yo hoy subí parte de lo que fue mi presentación en Mercosur, uh-huh, donde yo condené enfáticamente el régimen venezolano, mientras que, digamos, la posición de Lula fue muy distinta, digamos, y muy condescendiente con el dictador narcoterrorista. Bueno, digamos, será cuestión, digamos, de los intereses que tiene cada uno. Claramente, a mí no me financió...
Habla Milei, claramente hablando de la libertad en Venezuela, contrarrestando y hablando también en contra de lo que fue la declaración de Lula da Silva, que habla de esta invasión como precedente peligroso en América Latina, este ataque por parte de los Estados Unidos. Ale, le tenemos...
Repercusiones internacionales, sí, que se escuchaban hoy temprano. Por ejemplo, Gabriel Boric, sí, el presidente de Chile.
¿Qué dijo el presidente de Chile?
Repasamos eso, que dijo: como gobierno de Chile, expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados Unidos. La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera. Esto decía Gabriel Boric. También
sumándose
tenemos...
un poco a la línea de Lula da Silva, ¿no? Del presidente.
Exacto.
De Brasil.
Exacto. Pedro Sánchez tenemos desde España. En este caso, el presidente español dijo: el gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y también a la responsabilidad. Hay que respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Claro, porque la pregunta es, ¿esto queda acá o Estados Unidos va a ir por más y va a estar en territorio venezolano? ¿Va a dejar que se negocie una transición? Todavía la palabra de Corina Machado no está, una palabra muy, pero muy importante. Todavía no escuchamos al presidente de los Estados Unidos, quien dirigió este ataque contra Venezuela, que va a hablar a las 13 horas en conferencia de prensa, pero que ya tiene también una interna importante de los demócratas que le exigen que este ataque debería haber pasado por el Congreso y no haberlo hecho así de forma unilateral. Lo hace un 3 de enero, apenas empieza el año. Lo hace, pero lo había dicho, venía amenazando desde hacía tiempo de que esto podía escalar a más. Lo que había hasta ahora eran ataques a lanchas con narcotraficantes que aparentemente eran del cartel de los Soles, y todo se venía manejando en lo que es el mar, pero no lo que es el territorio. Escuchamos también a Patricia Bullrich, que habló, bueno, acá muy distinta a la línea de Boric y de Lula, y muy hablando de lo que es la libertad y lo que implica esta decisión y esta captura de Maduro. Habla Patricia Bullrich.
En primer lugar, es una gran noticia para el mundo democrático y para la lucha contra el narcotráfico, porque Estados Unidos lo que hace es una operación de extracción de quien es el jefe del cartel de los Soles, cartel que ha sido declarado un narcoterrorista tanto por Estados Unidos como por la Argentina, porque utilizó el aparato del Estado, toda la infraestructura del Estado para el transporte de drogas, y con eso han mantenido una cierta, entre comillas, lealtad de determinados sectores a partir del modelo de corrupción total y absoluto que genera la exportación de cocaína hacia fundamentalmente Estados Unidos. Y esta es la razón de la extracción de Maduro y su mujer es la imputación por dirigir un cartel narcoterrorista.
Patricia Bullrich, entonces, con las declaraciones que hizo a La Nación Más, hoy a las 5 de la tarde va a haber una movilización al obelisco de todos los venezolanos en territorio argentino. Esto es un antes y un después. Estados Unidos atacó Venezuela, capturó a Maduro y a su mujer y están en algún lugar, y mientras tanto ya está la fiscal general preparando la causa para imputarlo por narcoterrorista. Hablamos de toda esta situación que estaban viviendo y de un régimen autoritario que está cayendo. Para entender un poco más y hacer un poquito de historia, está la periodista y especialista en política internacional Cecilia Diwan para hablar con nosotros. Cecilia, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Gisela, ¿cómo estás?
Hablaba y pensaba que esto un poco era la crónica de algo que iba a suceder, porque las amenazas de Donald Trump venían diciendo de que esto podía llegar a pasar, un ataque a Venezuela en territorio. También se habla de un ataque quirúrgico en donde no hubo víctimas, no hubo soldados detenidos ni nada, sino que es un ataque directo para sacar a Maduro del país. Contanos cómo estás viendo y los sucesos que pasaron durante la noche.
Sí, Gise, bueno, presidente de Estados Unidos Donald Trump informó a las 4 de la mañana que fue capturado Nicolás Maduro, que fue expulsado del país en un ataque a gran escala que lo llevó adelante la fuerza Delta Force, que es la principal unidad antiterrorista que tiene el ejército estadounidense, que lo que hace este grupo militar es encargarse, por ejemplo, de misiones de alto riesgo, de rescate de rehenes, de captura y eliminación de objetivos de alto valor. Para que te des una idea, es la que participó en la persecución y en la detención en Irak de Saddam Hussein. También participó en la persecución de Pablo Escobar, del narcotraficante colombiano, y del dictador panameño Manuel Noriega. Muchos están recurriendo a este antecedente, a lo que ocurrió en Panamá con Manuel Noriega, que podría asemejarse en algunos puntos bastante grandes a lo que está pasando hoy en Venezuela. Hubo bombardeos en objetivos militares, en puertos cercanos a Caracas, en infraestructura eléctrica, en aeropuertos, el chavismo está informando que hay muertes de civiles. Esto no fue chequeado ni comprobado todavía por fuentes independientes. Venezuela sí, Gisela declaró el estado de conmoción, denuncia una agresión contra la población, invocando el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, dice que hay una paz a la amenaza de América Latina, y está llamando a la movilización. Por ahora en Venezuela las calles, salvo en algunos puntos como en los alrededores de lo que sería el Congreso de Caracas, no hay movilización en las calles. Yo estuve hablando con algunos venezolanos que están en distintos puntos del país y están todos en su casa. Los únicos que salen a la calle en este momento es personas que quieren, por ejemplo, comprar comida y cargar gasolina.
Hablamos de 1989 y de Panamá. ¿Podríamos decir que ese es el último ataque de Estados Unidos a algún territorio latinoamericano?
Sí, a ver, lo que pasó en ese momento con Noriega es algo similar, te decía.
Claro, era dictadura.
Acá había una dictadura panameña, él no era el presidente, pero era el que manejaba absolutamente las Fuerzas Armadas. Hubo una elección que al ganar la oposición fueron anuladas, se queda en el poder y frente en el 89 una presión muy fuerte de los Estados Unidos y unos ataques puntuales, él se refugia en la sede diplomática del Vaticano en la ciudad de Panamá y después de 11 días de una presión impresionante, poniéndole parlantes alrededor de la embajada con música fuertísima de punk, de rock, incluso de YouTube, él se entrega y lo saca a Estados Unidos del poder justamente el 3 de enero de el año 1990, justo un mismo día como hoy, ¿no? 3 de enero, lo llevan a los Estados Unidos y ahí es juzgado por los tribunales estadounidenses por narcotráfico, una figura similar a la que está apelando ahora la fiscal general de los Estados Unidos con Nicolás Maduro.
¿Y podemos repasar un poco lo que fueron las últimas elecciones en donde todo apuntaba a que iba a ganar González Urrutia y termina siendo, bueno, denuncian fraude y termina ganando de nuevo Maduro? Y esto genera toda una situación que, bueno, desencadena en lo que estamos viviendo. Recordemos un poco el último proceso de este régimen y lo que sucedió. Porque
el
28
de julio de 2024 fueron elecciones presidenciales en Venezuela, donde decide acudir masivamente la oposición. Recordemos que las elecciones anteriores, que tampoco fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional en el año 2018, ahí hubo una participación escasa de la oposición en esa elección, pero en esta, en el 2024, la oposición se presentó con González Urrutia como candidato, la cara visible. Detrás de él estaba María Corina Machado, la líder opositora, que había sido cancelada y proscripta por el gobierno de Nicolás Maduro por aplicar una figura en la justicia de traición a la patria. ¿Qué pasó? Hubo elecciones. Venezuela tiene un sistema electoral electrónico que funciona muy bien, y con entrega de actas al ente electoral, a la oposición, a los fiscales. En ese momento, cuando termina la elección, el tribunal electoral lo declara a Maduro varias horas después como triunfante, mientras la oposición digitalizó esas actas entregadas por, digamos, estas máquinas electorales. El 83% de las actas fueron digitalizadas y escrutadas y le darían esas actas un 67% de apoyo a Edmundo González Urrutia y un 30% de apoyo a Nicolás Maduro. Es decir, en esa elección, más de 7 millones y medio de venezolanos apoyaron a González Urrutia, mientras Maduro sacó 3 millones de votos.
Por eso a partir de ahí ya... Claro, y por eso a partir de ahí ya hablan de dictadura, de régimen autoritario, porque ya en las elecciones de 2018 tampoco votó parte del pueblo y tampoco la comunidad internacional lo aceptó las elecciones, ¿no?, como transparentes. O sea que
claro,
venimos
en esta elección hubo una presencia muy fuerte de la oposición en las listas, cosa que no había pasado en las últimas elecciones. Es por esto, ¿no?, que incluso aliados o personas que podían tener una ideología cercana a Nicolás Maduro, como es el presidente Gustavo Petro de Colombia, el presidente Lula Silva de Brasil, lo nombraron como un dictador a Nicolás Maduro. El último que lo hizo fue Petro, quienes estos dos mandatarios, junto a los presidentes de México, primero Andrés Manuel López Obrador, después el actual presidenta, ¿no?, Claudia Sheinbaum, intentaron mediar frente a Donald Trump dispuesto a ir por todo, y ninguno logró que Maduro reconociera su derrota, que buscara una salida diplomática. Maduro lo único que hizo todo este tiempo es intentar ganar tiempo, como lo vino haciendo desde que asumió el poder en el año 2013.
Es lamentable toda la historia venezolana, porque implicó un montón de exilio, un montón de venezolanos dispersos, ¿no?, en los distintos países, y un hombre que no quería dejar el poder y que incluso fraguó elecciones. En ese sentido, ¿por qué pensás que Maduro se quería quedar? ¿Era esto o la cárcel? ¿No hubo una negociación? En esa charla de 15 minutos de Donald Trump, sí, ¿no estuvo también esa opción para que la salida fuera el diálogo y dejara el poder?
Él pidió algo que era imposible que Donald Trump aceptara, y Donald Trump pidió algo que era imposible que Nicolás Maduro aceptara. Lo que pidió Maduro en esa charla fue amnistía completa para él y para 100 de sus cargos alrededor. Él está mantenido por un núcleo duro también, ¿no?, de poder. Ahora, si querés, hablamos de las tres figuras más visibles que tiene en este momento en suelo venezolano el chavismo. Y también, bueno,
hablamos con Ceci Diwan, periodista especialista en política internacional, que nos está explicando un poco los antecedentes. Ahí te habíamos perdido, Cecilia, si nos podés retomar.
Sí, no, lo que estaba pidiendo Trump era una salida sin poner ningún tipo de concesión. Era algo que no iba a aceptar Nicolás Maduro, y Maduro le exigía a un presidente estadounidense que lo estaba acusando de dirigir una banda narcoterrorista un montón de concesiones y de amnistías que tampoco se le iba a dar a Estados Unidos. Sí estuvo negociando una de las personas más cercanas a Nicolás Maduro, quien es Rodríguez, que es el hermano de Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta de Venezuela, algunas concesiones de Estados Unidos, pero eso no llegó a ningún puerto. Nicolás Maduro era el que tenía la primera